Tenía que dar cuenta del resultado y de las negociaciones del Consejo Europeo, pero al final la sesión parlamentaria de hoy se ha visto eclipsada por el anuncio de Santiago Abascal de una moción de censura para la que de momento no tiene apoyos. En el Partido Popular consideran que en realidad beneficia a la política de Pedro Sánchez y, mientras tanto, ante la sorpresa, en el PSOE han reaccionado con ataques al presidente de los populares, a Pablo Casado, a quien, por cierto, Adriana Lastra, en su turno de palabra, aprovechando que era el último pleno del curso político, ha acusado de maniobrar para que los esfuerzos de Sánchez en Bruselas fracasaran. Quizá por ello también ha utilizado el anuncio de la moción de censura con ese mismo fin, en algo con lo que coincide con el portavoz de Esquerra Republicana en la Cámara Baja, Gabriel Rufián. Los escuchamos a ambos.
La diferencia es que la señora Merkel, de quien estoy muy lejos políticamente, combate a la ultraderecha mientras usted le da la mano, los mete en las instituciones y se alía con ellos. Y por cierto, así se lo paga la ultraderecha, señor Casado. No sé si se ha dado cuenta del todo, pero acaban de anunciar una moción de censura contra usted.
Y hoy la derecha extrema ofrece una moción de censura. Una moción de censura que todo el mundo sabe que no va contra el señor Sánchez o contra el señor Iglesias, sino que va contra el señor Casado. Contra el señor Casado. Y todo el mundo lo sabe en esa operación de fagocitación que tiene Vox contra el Partido Popular.
A pesar de que en el PP no se dan por aludidos, lo que sí sabemos es que ya han anticipado que no la van a apoyar, pero en Vox no tiran la toalla, Carmen.
Eso es, no lo hacen. Su portavoz en el Congreso, Macarena Olona, durante una entrevista en Es la Tarde de Dieter, aquí en Es Radio, ha querido pensar que la rápida respuesta de Teodoro García Egea en Twitter es fruto de la improvisación, aunque ella lo explicaba de esta manera.
Quiero enmarcar esas declaraciones del señor Teodoro García, a quien tengo un gran aprecio y consideración personal, y se lo voy a decir en castellano paladín, en un calentón del momento. Ni mucho menos consideramos que esa respuesta inicial vaya a ser la definitiva, porque tenemos la confianza que el Partido Popular especialmente, que se supone que es la primera fuerza de la oposición, va a reflexionar y al final va a primar no intereses partidistas, sino el interés de todos los españoles.
Ella misma lo decía, consideran que acabarán convenciendo al Partido Popular y por ello Olona ha querido hurgar en la herida de la moción de censura que perdió Mariano Rajoy.
La última moción de censura que tuvo que vivir el Partido Popular la perdieron por incomparecencia, porque durante los días 31 de mayo y 1 de junio del año 2018 estaban en un bar y el lugar del presidente del Gobierno lo ocupó un bolso. Es la oportunidad de rectificar y de verdad estar al lado de los españoles, que lo que están pidiendo es que no se destruya la economía, no se pierdan más vidas y que tengamos una oportunidad.
Sin embargo, aunque consiguieran el apoyo del PP, sería insuficiente porque recordemos que necesitarían mayoría absoluta para que esa moción saliera adelante. Quizás por ello la portavoz Macarena Olona ha querido dejar claro que el candidato no tendría por qué ser Santiago Abascal, una manera así de ganar adeptos a esa moción.
Desde luego, ese candidato es un candidato que a fecha de hoy no está cerrado y que yo creo que no puedo ser más expresiva cuando digo que Vox ni ninguno de nuestros diputados, comenzando por nuestro presidente, que lo ha dicho abiertamente, tenemos ningún interés personal en liderar ni en figurar en esa candidatura. O sea, la cuestión no va a ser quién es el candidato, sino conseguir echar este gobierno socialcomunista que está trayendo la miseria y la ruina a nuestra nación.
Y mientras tanto, en Ciudadanos consideran inútil esta iniciativa, lo decía Edmundo Val.
Nunca nos van a encontrar en la política del cuanto peor mejor, a ver si el gobierno lo hace mal y puedo yo sustituirle la próxima vez que haya elecciones. No, da igual cuál sea el gobierno de turno, si lo hace bien. Y ahí vamos a estar nosotros ayudando a un gobierno que lo haga bien.
Y todo esto se produce, como les contábamos antes, en medio de las explicaciones que el presidente quería dar en la Cámara con motivo del acuerdo europeo con el Fondo de Reestructuración Económica como respuesta a la pandemia de la COVID-19, un pleno solicitado por el propio presidente, por lo que la bancada socialista le ha recibido casi al completo en el hemiciclo ante un sonado aplauso que hemos escuchado antes. No habría noticia si no fuera porque los partidos pactaron acudir solo el 50% de sus diputados para poder mantener la distancia de seguridad y, de paso, predicar con el ejemplo, pero no ha sido así.
De hecho, hemos visto todos los espacios que le corresponden prácticamente completos. No han pedido el voto telemático y por ello el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, le ha pedido a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que expulsara a la mitad de los diputados socialistas al tiempo que ella lo ha rechazado.
Artículo 72 del reglamento, pidiéndole la aplicación de una norma jurídica con rango de ley, que es el artículo 6.1a, del Real Decreto Ley de Nueva Normalidad, que llama el Gobierno, 21/2020, y que establece que donde se tiene que mantener, se puede mantener una distancia de 1,5 metros, debe mantenerse. No es suficiente el uso de la mascarilla. Así lo acordamos, además, en Junta de Portavoces o en las últimas juntas de portavoces, que solamente íbamos a permitir un aforo del 50% de los grupos parlamentarios. Y el Grupo Socialista no ha cumplido, probablemente porque querrá atronar con aplausos al presidente del Gobierno.
No hay ningún precepto en el reglamento que permita prohibir a la presidencia la asistencia de sus señorías. Puesto que la distancia interpersonal no se puede respetar, lo que sí es obligatorio durante toda la sesión es el uso de la mascarilla.
Por su parte, el Partido Socialista ha justificado que el PP ha incumplido las normas en ocasiones anteriores y fuentes parlamentarias han señalado hoy mismo que las bancadas de Vox y Partido Popular estaban a más del 50%.
Bueno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía en el Congreso para explicar ese acuerdo de Europa. Ha calificado de ambicioso y sin precedentes el acuerdo del último Consejo Europeo, en el que España ha logrado esos 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación. Ha afirmado que la recuperación económica acaba de comenzar después de meses difíciles, insistiendo en que el Fondo de Reconstrucción Europeo nos abre una enorme oportunidad para retomar la senda de crecimiento. Durante su comparecencia en el Pleno, ha insistido también en que los 1,8 billones de euros aprobados y los 140.000 millones que vamos a recibir en España deben de hacer realidad los objetivos de la legislatura. Ha insistido en que el importe de esos fondos no ha tenido recortes, sino solamente pequeños ajustes.
Ciertamente su dotación es algo inferior a la deseada por los países que apoyamos una Europa fuerte, ambiciosa. No obstante, sí quisiera decir que los 1,074 billones de euros acordados siguen suponiendo una cifra sólida, especialmente si tenemos en cuenta que su potencia de alcance real, acompañada de este fondo de recuperación, se eleva, como he dicho antes, a 1,8 billones de euros. Por lo tanto, podemos concluir que el paquete en su conjunto es claramente positivo para España y para Europa.
Por su parte, Pablo Casado, que celebra el acuerdo con la Unión Europea, hoy en cambio le ha reprochado al Gobierno que venga con un discurso triunfalista.
Acabemos ya con este triunfalismo y pongámonos a intentar evitar los rebrotes. Los ministerios vuelven a estar completamente desbordados. La ministra de Turismo se entera de las cuestiones
relativas
a la cancelación de viajes de turoperadores casi por la prensa. La de Exteriores le pilla negociando con el alcalde de Gibraltar y, claro, de ahí vienen las declaraciones contra Johnson, pues a lo mejor esto es lo que está pasando. Señor Sánchez, que no se enteran más que por la prensa de algo tan dramático para el turismo como lo que ha anunciado el Reino Unido.
Por eso Casado le ha pedido a Sánchez que nombre un alto comisionado, como han hecho en otros países europeos, para debatir los fondos europeos y evitar así el clientelismo y los planes verdes y digitales. Una manera de reclamar que se siente a hablar con el PP y con los demás partidos, algo que comparte el presidente, porque ha hecho un llamamiento en varias ocasiones durante su intervención.
Puedo asegurarles que la distancia que separaba la posición de Holanda o de Finlandia y la posición de Italia o de España era al principio enorme. Muy grande. Y sin embargo, llegamos a un acuerdo. Si fue posible reducir esa distancia, nadie entendería que no se pueda llegar y hacer lo mismo en nuestro país. Si un gobierno liberal conservador como el holandés ha podido entenderse con un gobierno progresista de izquierdas español, resulta difícil explicar que entre partidos españoles que defienden los mismos intereses no sea posible llegar a acuerdos.
Y más asuntos. Hoy en el Pleno del Congreso también se ha dado este miércoles su visto bueno a las recetas económicas de ese dictamen para la reconstrucción social y económica después de la crisis del coronavirus. Recuerden que se tuvo que repetir la votación de la parte económica tras ser anulada la semana pasada después de que una diputada de Unidas Podemos votara dos veces.
Un fallo de Unidas Podemos al comunicar el listado de diputados que votarían por medios telemáticos provocó que en el recuento realizado por los letrados una vez terminado el Pleno del Congreso del miércoles pasado se detectara que una de sus diputadas había votado dos veces, telemática y presencialmente. Ello derivó en un empate a 168 votos, razón por la que la presidenta del Congreso emitió una resolución para anunciar la repetición de la votación de ese texto, que finalmente ha sido aprobado hoy con 172 síes, con los votos afirmativos de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos.
Nos ocupamos ahora de cómo está la situación en nuestro país en cuanto a los contagios por coronavirus y no vamos a mejor. En las últimas 24 horas el Ministerio de Sanidad ha notificado 1.153 nuevos infectados y 5 fallecidos. Unos datos que aumentan el número de contagios en 248 más respecto al día anterior y que suponen el mayor incremento diario de nuevos enfermos de coronavirus en los últimos tres meses.
Así es, Leticia. En la actualización de hoy de los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, Cataluña y Madrid notifican su cifra más alta de casos diarios, con 211 y 199 respectivamente, siguiendo Aragón, la comunidad con más nuevos positivos, 424 en el último día. En esta comunidad preocupa especialmente la capital, con 297 contagios, Zaragoza, y las residencias de ancianos, donde se han localizado 45 brotes y 112 casos derivados de esos brotes de coronavirus. Por ello, y ante la mala evolución del COVID en la región, el Gobierno de Aragón ha modificado los turnos y fechas de vacaciones de los sanitarios con el fin de reforzar el sistema y, además, de empezar a limitar las salidas en las residencias. Jorge Richter.
En rueda de prensa, la responsable de Sanidad ha remarcado que el 80% de los infectados se concentran en cuatro residencias, una de ellas la de Burbagena, en la provincia de Teruel, que tiene 45 internos y cuatro trabajadores contagiados. A su vez, la consejera ha apuntado que cuando aparece un positivo en una residencia se considera que hay un brote y se adoptan las medidas de salud pública necesarias para evitar la pandemia, como realizar pruebas PCR tanto a los residentes como a los trabajadores. También ha comparecido la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, quien ha mencionado la urgencia y rapidez con la que reacciona el Ejecutivo cuando se tiene conocimiento de un nuevo caso en residencias. A su vez, ha trasladado a la ciudadanía que desde el Gobierno de Aragón se está trabajando con mucho rigor y empeño y ha esgrimado que, igual que se apela a la responsabilidad de la sociedad y de los jóvenes, se ha de hacer lo mismo con los centros residenciales.
Que es muy importante la atención, que no podemos permitirnos ni un segundo sin llevar material de protección, que ante cualquier síntoma no debemos de acudir al trabajo y no se puede permitir que se acuda al trabajo, y lo mismo digo a las familias y a las visitas.
Hay que recordar que en Aragón se han notificado 760 muertos por coronavirus o síntomas compatibles en residencias desde el inicio del brote, una cifra que supone un poco más del 83% del total de fallecidos en esta comunidad. Desde el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos se convirtieron en uno de los principales focos del coronavirus, arrastrando más de 19.600 muertes debido a que el personal se vio sobrepasado y sin recursos para la atención médica en los centros. Según el Círculo de Empresarios de Atención a Personas, las comunidades con la situación más crítica en las residencias son la Comunidad de Madrid, Andalucía, Extremadura, Galicia y Aragón, donde las visitas a los ancianos está completamente prohibida.
Bueno, sobre este asunto queremos hablar con David Cabrero. Seguramente le suene su nombre porque hablamos con él hace unos meses. Es director de la Residencia de Ancianos San Jerónimo de Estella, en Navarra. David, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Leticia.
De lo que se trata es de mantener a salvo a nuestros mayores, aunque últimamente estamos escuchando que la edad media de los contagiados y de la gente que se está poniendo más malita y está acudiendo a los hospitales y a las UCIs ha bajado demasiado en esa edad. Estamos viendo que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, como en Aragón, la situación está siendo pues cada día más preocupante. Vosotros, durante el estado de alarma en vuestra residencia, llegasteis a la conclusión de que los trabajadores era mejor que no fuerais a dormir a vuestras casas, que os quedarais viviendo con los ancianos para así no exponerles al coronavirus y a ese peligro. Ahora, una vez se levantó el estado de alarma, entiendo que recuperasteis un poco vuestras vidas en ese sentido, pero ahora habéis tomado otra decisión, ¿no? Que habéis hecho un referéndum en la residencia. Cuéntanos.
Sí, así es. Después de 35 días confinados, pues otra vez vemos, ¿no?, la situación que hay en Navarra, que también es complicada por los brotes que está habiendo. Y entonces nosotros recibimos un correo electrónico del Gobierno de Navarra, de la Unidad Sociosanitaria, que está gestionando un poco toda la crisis de esta pandemia. Y entonces, bueno, nos invitaba a que dada la situación, pues que igual había que empezar a tomar unas medidas más contundentes. Entonces, sí que invitaban también a llegar a acuerdos con las personas residentes. Y entonces, bueno, yo convoqué de urgencia el lunes pasado al Consejo de Participación, donde participan las personas residentes. Y entonces ahí adoptamos por unanimidad el confinarnos dentro, solamente los residentes dentro de la residencia, es decir, evitar las salidas, solamente las salidas médicas, pero sí que nos parecía que era una decisión como muy drástica y, bueno, dentro de nuestro modelo de atención, pues nos gusta el que las personas participen y entendemos que tiene que ser así. Y entonces, bueno, pues pasamos esa decisión que habíamos adoptado a que todas las personas votaran. Entonces hicimos un referéndum con todas las personas, se les explicó la situación que había afuera, cómo estaba la cosa, porque sí que es verdad que en Estella la situación no es tan crítica como puede ser, por ejemplo, en Pamplona, donde hay más contagios, uh-huh. Pero aún con todo, bueno, pues se votó y el 69% de las personas residentes decidieron pues que lo mejor era confinarse.
Uh-huh. Y al final lo lleváis al pie de la letra, porque ¿qué pasa con ese 31% restante?
Bueno, pues hemos estudiado un poco las salidas que estaban realizando durante este mes y medio de tregua que hemos podido tener y casi todas las salidas eran paseos y eran salidas para estar con las familias y habíamos detectado un porcentaje de personas que acudían a terrazas, a cafeterías, a bares a tomarse algo. Que en el referéndum, que cada uno tuvo ahí tiempo para poder opinar y demás, pues sí que se detectaba que las personas que más estaban frecuentando las salidas a los bares eran las personas que más rechazo mostraban. Entonces, para paliar un poco esa pérdida de libertad, lo que hemos creado es un bar dentro de la residencia donde, bueno, pues pueden hacer, pues tomarse un vino, echarse un pincho o un café.
Pero claro, ellos solos, sin familiares,
así
que puedan
bueno,
visitarles.
Luego, sí, con las visitas sí que lo tenemos cubierto porque tenemos una casa que habilitamos, bueno, una sala que habilitamos donde entra las familias por una puerta desde la parte exterior de la residencia y nosotros entramos por otra y está separada con una mesa con una mampara y dos agujeros para que puedan meterse las manos con unos plásticos para, bueno, pues para tener un poco de
contacto,
un poco más íntimo. Eso es, pues sobre todo lo que buscábamos era un espacio. Esto lo creamos entre la transición de no poder salir, la pandemia y todas estas historias y bueno, buscamos un lugar cálido donde las personas podrían tener encuentros sobre todo íntimos, porque el hacerlos en la calle, pues nosotros estamos situados en el centro de Estella, hay balcones, personas que pasan y bueno, pues el estar hablando de lado a lado de la verja, pues la verdad es que nos parecía que las personas se merecían, ¿no? Pues tener un espacio un poco más acogedor y donde poder hablar con su familiar de forma un poco más tranquila y más íntima.
Porque hemos visto, David, en otras residencias que colocan directamente una especie de mampara para que los, bueno, pues se puedan visitar, los familiares puedan visitar a los que están internos en las residencias, pero sin mantener contacto. Y yo creo que es buena idea, ¿no? La que habéis tenido vosotros con esos agujeros y con esos plásticos, porque ¿cómo de importante o cuánto de importante es ese contacto con las personas mayores?
Sin duda, el poder coger la mano de tu padre, de tu madre, de su sobrino, ¿no? El sentir el calor de la piel, aunque haya por medio un guante y un plástico, ¿no? Pero se nota perfectamente, ¿no? La calidez que te da una mano. Y ante la dificultad que tenemos en estos momentos, ¿no? De darse esos abrazos que antes nos dábamos, pues bueno, pues las personas necesitan ese contacto y aunque sea mínimo y aunque sea de esas maneras, pues la verdad es que las personas lo agradecen y lo ven en positivo.
¿Y a los trabajadores de la residencia cómo os ha afectado esta nueva directriz que lleváis a la práctica? Porque tengo entendido que incluso vuestros propios contactos están muy limitados, ¿no? Los contactos del exterior.
Sí, la verdad es que la vida personal de cada uno es, como digo, es personal, ¿no? Pero sí que la plantilla, la verdad es que es para mí un orgullo pertenecer a esta plantilla porque lo tiene todo como muy concienciado, ¿no? De que nos tenemos que cuidar, que tenemos una responsabilidad para poder atender a todas estas personas y, pues bueno, pues muchas veces están suspendiendo, ¿no? O privándonos de comidas familiares, de encuentros con... Bueno, pues el otro día una trabajadora decía, pues es que era el cumpleaños de mi padre, pero es que nos íbamos a juntar muchos y mira, pues he pensado que era mejor que no fuera. Bueno, ahí está el esfuerzo de cada uno, ¿no? Y valoramos al final la responsabilidad que tenemos en estos momentos.
Pues David Cabrero, te agradezco mucho que nos hayas contado cómo está la situación en vuestra residencia en San Jerónimo, en Estella, en Navarra, y muchísimo, mucho ánimo y mucho cariño para todos los ancianos que tenéis allí con vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, como les decíamos, también seguimos muy pendientes de Cataluña, donde a pesar de que hoy se han notificado su cifra más alta de casos diarios, según Sanidad, 211 nuevos contagios, el gobierno catalán ha decidido relajar las restricciones de movilidad que afectaban a 6 municipios de la comarca del Segrià y de la ciudad de Lérida. Laura Muñetón.
El aumento de los rebrotes en toda España sigue preocupando, especialmente en Cataluña, que cuenta ya con 969 casos. Sin embargo, a pesar de esta subida, la Generalitat de Cataluña ha decidido levantar el confinamiento en la ciudad de Lérida y el Segrià, afectados por las restricciones impuestas el pasado 13 de julio por la COVID-19. Mientras, en la localidad de Blanes, Girona, se ha registrado un brote de coronavirus que afecta a 14 personas, 12 de ellas trabajadores de la empresa de limpieza y recogida de basuras Nora. Además de estos positivos, la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos de Escuadra han multado a 48 personas durante la noche del martes por hacer botellón en la ciudad. Lo ha explicado así el jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez.
Ya que en las últimas fases del confinamiento hemos observado que se producen concentraciones de personas en la vía pública, con consumo de alcohol, nosotros hemos mantenido en julio ya este control. De hecho, en lo que va de julio se han puesto 1.135 denuncias que son acordes al consumo de alcohol.
Otro de los focos que sigue preocupando es la comunidad aragonesa, que ha registrado en las últimas 24 horas 431 casos positivos. Y también en Madrid hay 2 nuevos brotes con 28 casos y 84 contactos en seguimiento. El origen de uno de ellos es un bar de copas de la capital y el del otro una comunidad religiosa en Torrejón de Ardoz. Y en Cartagena, Murcia, alrededor de un centenar de inmigrantes argelinos que se encontraban en cuarentena se escaparon en la noche del martes, lo que ha obligado a las autoridades a poner un dispositivo de búsqueda para localizarlos. Sin embargo, la policía aún busca a unas 15 personas. Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, reclama a Pedro Sánchez la falta de ayuda sobre los inmigrantes llegados en pateras.
Una carta al señor Sánchez, de la que estoy esperando respuesta, para que al menos, si nosotros estamos dispuestos a encargarnos, como no puede ser de una manera, de esa asistencia social y sanitaria, pero deben de poner a nuestra disposición las infraestructuras necesarias y la custodia policial para poder atender, como es debido, a estas personas que han llegado en patera.
En total, el pasado fin de semana llegaron a las costas de la región de Murcia 31 pateras con 454 ocupantes, de los que 34 dieron positivo por coronavirus. Finalmente, en Asturias se han confirmado 14 positivos, 4 de ellos relacionados con un brote entre jóvenes que habían viajado a Málaga, en el que ya hay 8 contagiados. En cuanto a medidas, el Consejo del Gobierno del Principado de Asturias ha decidido limitar los servicios en barra en los negocios de hostelería y cerrar todos los bares a las 2 de la madrugada. Además, se recomienda a los hosteleros realizar un registro de clientes ante futuros rebrotes.
Bueno, y desde Murcia, por cierto, y es noticia de última hora, su consejero de Sanidad ha anunciado que en Totana van a seguir todavía en la fase 1, al menos durante una semana más. Y en Madrid, tercera región con mayor número de infectados este miércoles, siguen dirigiendo las medidas anunciadas ayer, incluida la polémica cartilla COVID.
El vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado, ha querido matizar la propuesta de la cartilla COVID que comunicaba ayer la presidenta Díaz Ayuso, tras las críticas de expertos que consideran que los anticuerpos del virus no generan inmunidad o que se puede llegar a discriminar a quienes no hayan pasado la enfermedad. Aguado ha recalcado que de momento se trata solo de un proyecto experimental para crear una base de datos útil. Por otro lado, el vicepresidente ha asegurado que el registro de clientes en terrazas y locales nocturnos anunciado ayer y por el que se tenía que tomar DNI y teléfono de cada cliente solo será voluntario.
Sí, sería un registro voluntario en ocio nocturno y en banquetes solamente. E insisto, porque ellos mismos también además lo han ofrecido y nos parece buena idea que lo hagan y además nos puede ayudar. Así que yo les invito a que lo hagan y en cualquier caso será voluntario, no será obligatorio. La Administración no obligará a que existan esos registros.
Y más asuntos. Este viernes los líderes autonómicos tienen una cita importante en La Rioja, en la que pretende ser la primera conferencia de presidentes presencial desde antes del estado de alarma. Decimos pretende porque de momento no está garantizado ni mucho menos que todos los presidentes vayan a acudir. Lo han anunciado, ya lo saben, Íñigo Urkullu, también Quim Torra, por lo que hoy Pedro Sánchez ha decidido enviarles una carta a ambos para intentar hacerles cambiar de opinión.
Eso es, una carta en la que Sánchez ha pedido al Lehendakari y al presidente de la Generalitat que acudan a esa conferencia de presidentes de este viernes, que se vería ensombrecida con sus ausencias. De momento ambos líderes autonómicos autonómicos han declinado a asistir por motivos distintos. Íñigo Urkullu pide al Gobierno que antes se celebre la comisión mixta del concierto económico, mientras que Torra considera que no es conveniente reunirse en las actuales circunstancias sanitarias. Lo que sí es seguro es la asistencia de Felipe VI, que presidirá la apertura de la conferencia, tras la que mantendrá un encuentro informal con el presidente del Gobierno y con los máximos representantes de las comunidades autónomas.
Y precisamente antes de acudir el viernes a La Rioja, don Felipe y doña Leticia han visitado este miércoles Cantabria en la penúltima parada de su gira por las comunidades autónomas. Los monarcas finalizan mañana ese tour en Asturias, en medio además de la polémica surgida por las informaciones publicadas sobre los presuntos negocios ocultos del rey Juan Carlos. Desde el gobierno de Pedro Sánchez han llamado en varias ocasiones a Zarzuela a tomar una decisión para proteger la imagen de la Casa Real. Precisamente con este fin, y según publica hoy el diario El Mundo, el propio rey emérito se habría mostrado dispuesto a abandonar la Zarzuela e incluso marcharse temporalmente de España. Nos lo cuenta Nayara Fernández.
La tormenta desatada a raíz de las investigaciones sobre las presuntas cuentas ocultas en el extranjero del rey Juan Carlos habrían llevado al rey emérito a barajar la posibilidad de trasladar su domicilio fuera de la Zarzuela. Este es uno de los escenarios que contemplan en la Casa Real tras la publicación de múltiples informaciones sobre la supuesta fortuna del rey emérito en Suiza y tan solo un mes y medio después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo asumiera la investigación a don Juan Carlos por el presunto cobro de comisiones por las obras de la Vela Meca. Desde la Casa del Rey no serían partidarios de tomar una decisión sobre el futuro de don Juan Carlos hasta que no exista una decisión judicial. Sin embargo, desde distintos ámbitos, incluido el gobierno, presionan a Zarzuela para que tome cartas en el asunto ya, con el objetivo de proteger a la institución monárquica. Así lo dejó caer hace tan solo dos semanas la ministra portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
El gobierno celebra todas las medidas pasadas y las futuras que se puedan impulsar para que se incremente la transparencia o para que se garantice la ejemplaridad de la jefatura del Estado respecto al desarrollo de sus funciones o al desarrollo de las tareas. Y creo que la expresión es bastante obvia de lo que opina el Gobierno en relación con esta cuestión.
Aunque diversas voces como la del expresidente Felipe González han defendido en las últimas semanas la presunción de inocencia y han llamado a respetar el legado del rey Juan Carlos, lo cierto es que las múltiples informaciones publicadas sobre los negocios del emérito ponen en una situación cada vez más complicada la Casa Real. Desde el propio gobierno, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias se negó a disociar hace unas semanas a Felipe VI de su padre y apuntó a un creciente debate sobre la utilidad de la monarquía entre la ciudadanía. No obstante, estas declaraciones chocan con las de Pedro Sánchez hace dos días durante una entrevista ante Telecinco en la que defendió la institución.
El Partido Socialista ha sido uno de los principales arquitectos de nuestra Constitución. Nosotros defendemos ese pacto constitucional, defendemos la monarquía parlamentaria y desde luego no van a encontrar ni al Partido Socialista ni a mi persona como presidente del Gobierno en ninguna intencionalidad de socavar ni la confianza en las instituciones, ni desde luego debilitar el pacto constitucional.
En el caso de que el rey Juan Carlos tomara la decisión de irse de la Zarzuela tal y como publica hoy El Mundo, esto no supondría en ningún caso que dejara de formar parte de la familia real. Para que el rey emérito perdiera su título haría falta que el Consejo de Ministros aprobara un decreto ley con el beneplácito de Felipe VI.
Bueno, y tenemos la oportunidad de hablar con el autor de estas últimas informaciones, periodista del diario El Mundo, Carlos Segovia. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por lo que publicas, Carlos, también en el día de hoy, el rey emérito ya le estaría diciendo a su entorno, a amigos, a empresarios, que bueno, que estaría dispuesto a abandonar la Zarzuela e incluso irse fuera de España. La cuestión es si esto lo va a comunicar él, lo puede comunicar su hijo y en qué momento.
Eso es, yo creo que el desenlace se aproxima porque en el buen resumen que habéis hecho, efectivamente, hace ya semanas que está habiendo una presión creciente del gobierno sobre la Casa Real para que se aparte Juan Carlos I de Zarzuela, entre otras razones, pues, en fin, con el escándalo de dinero oculto en el exterior, piensan que la negociación presupuestaria, por ejemplo, con sus socios de investidura sería mucho más complicada si se producen esas conversaciones con partidos como Esquerra, como el PNV, con Juan Carlos I ocupando aún dependencias públicas, ¿no?, como es el Palacio de la Zarzuela. Por tanto, efectivamente, esas conversaciones están avanzando y, por la información de que dispongo, el Juan Carlos I, amigos, empresarios de su entorno, ya les ha comunicado su disposición a abandonar nada menos que Zarzuela después de 58 años de residencia allí.
Se está hablando mucho también sobre qué momento elegirán, ¿no?, para dar a conocer esa decisión a la opinión pública. La última, la que conocimos en este caso del rey Felipe, fue casi con el estado de alarma y quedó un poco eclipsada, ¿no?, por el tema de la pandemia. ¿Crees que cuando se vaya a hacer ese anuncio, Carlos, quizás se escoja un momento así en el que no se le dé demasiada publicidad?
Sí, las apuestas van apuntando a cuando acabe Felipe VI esta semana la gira por España. Recordemos que el viernes va a abrir la conferencia de presidentes en La Rioja, en San Millán de la Cogolla, y también va a visitar Asturias. Una vez cerrada esa gira y se pueden acelerar los acontecimientos. También tú sabes bien que cualquier asesor de comunicación recomienda que este tipo de medidas se anuncien en agosto o en salida de vacaciones para que tengan el menor impacto posible.
Es verdad. Y una cosa curiosa, Carlos, de informaciones que estás publicando en estos últimos días con empresarios que podrían haber formado una especie de asociación, una especie de fondo común, por decirlo de alguna manera, para que hicieran una aportación y de esa manera colaborar en el mantenimiento de la nueva vida del rey emérito. ¿Qué se sabe al respecto?
Pues mira, que es así como lo estás diciendo. Al avanzar estas conversaciones hay dos alternativas, pues que se aparte de Zarzuela y vaya a vivir alguna zona residencial en Madrid. Y en ese caso, pues claro, sería impensable que fuera con dinero público. Entonces, amigos empresarios del rey se ofrecen a aportar dinero para alquilar una vivienda en una zona residencial protegida, para que pueda seguir en España, porque este grupo de amigos del rey emérito consideran que sería un error que de nuevo alguien que ha sido jefe de Estado, que ha sido rey de España, tuviera que abandonar el país. Por eso se ha hecho ese ofrecimiento, pero también hay que tener en cuenta la otra alternativa de que una salida de España, aunque fuera temporal, pues para miembros del gobierno, por ejemplo, es una buena solución porque se visualizaría mejor ese cortafuegos entre el padre y el hijo, ¿no? Y que sería mejor para, como decía Sánchez hace dos días, preservar, defender la monarquía parlamentaria.
Pues Carlos Segovia, muchísimas gracias por atendernos, por publicar esas magníficas informaciones y veremos en qué queda todo esto, podremos hablar más adelante. Un saludo.
Pues un saludo, muchas gracias.
Y seguimos con más noticias porque la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al Alto Tribunal que suspenda los permisos penitenciarios de Junqueras, de Forn, de Turull, de Rull, de Romeva, de Bassa y de los Jordis mediante la revocación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que les otorgaba ese régimen de semilibertad. La Fiscalía pide al Supremo que siga el criterio por el que también se revocó el 100.2 a la expresidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell. Nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía ha solicitado a la Sala Penal del Tribunal Supremo que suspenda de manera inmediata la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario a todos los condenados por sedición por el golpe del 1O, una petición que ya realizó el pasado 23 de julio con la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y que el Supremo ya acordó. Los fiscales han presentado un escrito después de que el Supremo se declarase competente para conocer los recursos de apelación contra las decisiones de la Administración Penitenciaria sobre el régimen de libertad. En el escrito, los fiscales piden que se dicten las respectivas providencias en las que se acuerde la suspensión de la ejecutividad de las decisiones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, aprobando el artículo 100.2. El Ministerio Público recuerda también que ya se han recurrido estas decisiones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, pero considera que mientras llegan los autos de los recursos de apelación, la Sala del Supremo debe dictar las oportunas providencias con respecto a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Precisamente el auto del Supremo de la semana pasada zanjaba la controversia acerca del órgano competente para conocer de los recursos de apelación contra las decisiones de las administraciones penitenciarias que implicasen la aplicación del régimen previsto en el artículo 100.2. La resolución del Supremo apuntaba que el resto de artículos aplicados 100.2 a los presos golpistas habrían sido rechazados si los recursos de la Fiscalía o los juzgados de vigilancia penitenciaria correspondientes se hubieran dirigido directamente al Alto Tribunal.
Y hoy el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aprovechado su intervención en la Cámara también para clamar contra la justicia.
Hoy nuestros compañeros y compañeras duermen otra vez en la cárcel.
La Fiscalía se ha cargado su tercer grado. Hoy España huele a toga rancia y a izquierda cobarde. Hay un deep state que nos ha declarado la guerra. A nosotros, pero también al gobierno. Dejen de callar y planten cara, porque los siguientes pueden ser ustedes.
Y un asunto más, hoy ha comparecido ante el juez el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, que habría ratificado su denuncia ante el juez sobre la trama delictiva del partido y, lo que es más importante, ya saben que fue despedido ante una denuncia de acoso sexual que finalmente ha sido archivada. Miguel Ángel Pérez.
El abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, ha ratificado su denuncia ante el juez sobre la trama delictiva en la Formación Morada. Calvente ha comparecido hoy por videoconferencia desde Barcelona ante el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, durante más de 3 horas. Según ha podido saber y adelantar Libertad Digital, Calvente ha recordado ante el juez el día en el que un compañero del partido le dijo: José Manuel, han metido la mano en la caja, no lo podemos tolerar. A partir de ese momento comenzó a investigar y a denunciar las irregularidades del partido internamente hasta que fue despedido en diciembre de 2019. El que fuera coordinador del equipo legal de Podemos ha afirmado irónicamente que presentó la denuncia por estos hechos siguiendo las indicaciones del propio Pablo Iglesias, ya que este, tras el despido de Calvente, señaló que todo aquel que acusara a Podemos de algún delito lo que tenía que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman. Calvente ha asegurado en sede judicial que Podemos es una organización política sui generis peculiar, cuya estructura es confusa y que existe miedo porque se ha convertido en un partido autoritario. También ha afirmado que su intención es hacer justicia y no vengarse, ya que siente indiferencia hacia la Formación Morada. Durante su declaración se han vivido momentos especialmente tensos, ya que Podemos se ha personado en la causa y su abogado habría intentado deslegitimar el testimonio de Calvente intentando buscar contradicciones. Precisamente este miércoles, la titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha archivado la causa abierta contra el propio Calvente por presunto acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones. La magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional al no apreciar indicios de delito del ex letrado de la formación de Pablo Iglesias. La querella por presunto acoso sexual había sido presentada por su excompañera del equipo legal, Marta Flor. La Fiscalía de Madrid ya había solicitado a la instructora el archivo de la causa.
Bueno, quedan 5 minutos para que sean las 9, las 8 en las Islas Canarias. Les resumimos el resto del panorama informativo en un formato realmente breve que nos cuentan Nayara Fernández y Laura Muñeto.
De París ha decretado la puesta en libertad vigilada del histórico miembro de la organización terrorista ETA, Josu Ternera. Por el momento, el terrorista pasará a partir de mañana 6 meses en arresto domiciliario en París con brazalete electrónico y no podrá salir del país. El tribunal ha tenido en cuenta motivos de salud para excarcelar al histórico dirigente de ETA reclamado en España por varios atentados con víctimas mortales.
Interior ha ordenado el traslado de otros 4 internos condenados por su relación con la organización terrorista ETA, lo que eleva a 53 los acercamientos a cárceles más próximas al País Vasco con el gobierno de Pedro Sánchez. Algunos de los presos cumplen condena por asesinato y atentados, como es el caso de Iván Apaolaza, uno de los integrantes del comando que acabó con la vida del teniente coronel Pedro Antonio Blanco.
Y el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha presentado una querella por 6 delitos contra Miguel Ángel Frontera Díaz, el instigador de las protestas que se suceden a diario frente a su casa desde hace al menos 2 meses. El líder de Podemos acusa de 6 delitos, entre ellos acoso al autoproclamado líder de las caceroladas diarias en su vivienda, quien podría enfrentarse hasta 14 años de cárcel.
Y en los deportes, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Tenemos que seguir hablando de coronavirus, de nuevos casos en diferentes plantillas, en diferentes deportes incluso.
Sí, han abierto un poquito las puertas porque había una semana de vacaciones para algunos clubes que tienen que ahora preparar los partidos de competición europea y un poquito se ha abierto las puertas y fíjate cómo se ha colado el virus. Un caso en el Real Madrid, un caso en el Sevilla, que por cierto es Gudel, centrocampista de Sevilla, porque no se sabía hasta hace unos minutos quién era, lo ha desvelado el mismo jugador. Y en segunda división, Almería, Zaragoza, más lo que sabíamos ya del Fuenlabrada. O sea que nos hace pensar ahora mismo que a lo mejor los playoffs de ascenso a la primera división están en cuarentena, vamos a ver cómo evoluciona, si hay brote, etcétera. Y desde luego no somos optimistas o somos un poco más negativos de cara a la próxima temporada, ¿no? Porque está visto que cuando no están en una burbuja totalmente aislado, como por ejemplo estuvieron en la Liga Andesa en Valencia, como van a estar en la NBA, pues el virus se cuela y aquí cuando no hay igualdad de condiciones, ya lo hemos visto con Segunda División, que esto puede acabar en juicios eternos. Y por cierto, luego esta noche en el primer palo vamos a hablar con el presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, porque están tremendamente enfadados, esto empieza a oler bastante mal. El juez instructor del caso, que había nombrado a la Federación Española de Fútbol, según ha denunciado el propio Fuenlabrada, tiene vinculación con el Deportivo de La Coruña, no tiene ningún historial en casos deportivos. De hecho, hoy tenían que haber testificado el presidente, el entrenador, el médico, un jugador, y no lo han hecho porque han paralizado este procedimiento, por lo que digo, por la supuesta vinculación que tiene este juez con el Deportivo de La Coruña.
Pues anda, que no hay noticias, de verdad. Pues os escucharemos a partir de las 11 de la noche, Sergio. Gracias.
Hasta luego.